COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabes qué son las denominadas lágrimas de San Lorenzo? Efectivamente, son las Perseidas, pero ¿sabes por qué se denominan lágrimas de San Lorenzo? El 10 de agosto es el día en que se celebra la festividad precisamente de San Lorenzo, un mártir cristiano del siglo III. Y aunque las Perseidas o estas lágrimas de San Lorenzo realmente se pueden observar en el cielo durante casi un mes, lo cierto es que el periodo en que más fácil se pueden ver es precisamente del 10 al 12 de agosto. La tradición cuenta que San Lorenzo fue quemado vivo en la parrilla por orden del emperador romano Valeriano, y se dice que las estrellas fugaces que se ven en el cielo durante esta lluvia de meteoros son las lágrimas que derramó el santo durante su martirio. Este es, por tanto, el nombre popular de las Perseidas, que deben su nombre, por cierto, a la constelación de Perseo, de las que parecen provenir estos meteoros. ¿Pero qué son realmente las Perseidas? ¿Son estrellas fugaces, como te acabo de decir? Pues no, realmente no son estrellas. Se trata simplemente de pequeñas partículas, la mayoría de apenas varios milímetros de espesor, que al introducirse en la atmósfera acaban desintegrándose al quemarse a causa del rozamiento con el aire. Joaquín Sevilla es director de la Cátedra Laboral Cucha de la UNA.
Les llamamos estrellas porque tienen un brillo equivalente, pero en realidad no tienen nada que ver con estrellas. Son granitos de polvo que al entrar en la atmósfera, polvo que estaba fuera de la atmósfera, y llegar la Tierra en su giro, ¿no?, alrededor del Sol y entrar en contacto con ese granito, por el rozamiento con la atmósfera, se incendia, se inflama y entonces emite esa luz.
Este año se espera que el clímax de la lluvia sea entre ayer domingo y mañana martes 13 de agosto. El mejor momento para disfrutar de este evento posiblemente sea la madrugada de hoy, aunque lo cierto es que tampoco es nada exacto.
Porque claro, muchas veces uno va a ver las Perseidas y va y no te aparecen tantas y te vas con una cierta frustración. Como es una cuestión probabilística, a lo mejor la media hora que estás mirando no hay ninguna y luego en cuanto te marchas pues hay una explosión. Pero bueno, así es esto de las cuestiones aleatorias. Pues
el pico de actividad se producirá entre las 3 y las 6 de la tarde de hoy, que no es de noche, lo que dificultará su observación durante el día. Además, en muchos puntos de Navarra el cielo podría estar cubierto a esa hora, así que no sé si hoy será el día más idóneo para ver esas Perseidas. De ello vamos a hablar con Joaquín Sevilla. Hoy, además, el Planetario ha organizado una sesión para observar estas Perseidas desde Javier, en las inmediaciones del castillo, con música en directo del colectivo Suacay. Hoy, por tanto, mucha gente estará pendiente del cielo. Saludos de Fermín Astray, escuchas Herrera en COPE.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como he dicho, el Planetario ha organizado una jornada, una sesión para observar las Perseidas desde Javier. Pero ¿por qué el Planetario organiza esta sesión en Javier? ¿Por qué nos desplazamos fuera de los centros urbanos a observar este fenómeno de la lluvia de estrellas, de las Perseidas, de las lágrimas de San Lorenzo? Pues porque la contaminación lumínica reduce la visibilidad de estas Perseidas. La luz artificial de ciudades crea un resplandor en el cielo que disminuye el contraste entre el fondo oscuro del cielo nocturno y estos meteoros. Así, las Perseidas se ven más débiles y estas, las más débiles, pues se vuelven difíciles o imposibles de ver. En condiciones ideales, hoy se podrán ver entre 50 y 100 meteoros por hora. Sin embargo, en áreas con alta contaminación lumínica, este número puede reducirse drásticamente a solo unos pocos meteoros por hora o incluso menos. Por tanto, esta contaminación lumínica, esta iluminación a veces excesiva de los grandes núcleos urbanos, hace que este espectáculo visual sea mucho menos impresionante. Sobre esta contaminación lumínica y sobre más consecuencias para nuestra salud y nuestro ecosistema, hablaremos hoy con Julen Recondo, nuestro experto medioambiental. Y hoy, lunes 12 de agosto, hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos con la buena noticia que nos trae, como siempre, el grupo Apex. Lo peor de la ola de calor, esta cuarta ola de calor que ha afectado a Navarra, ya parece haber pasado. El día peor fue el sábado 10, en el que se superaron los 40 grados en Cáseda y Lundain, en el Valle de Aranguren, y en la sede de Bardenas Reales. Ayer la peor parte se la llevaron los valles de Baztán y Bidasoa, también con más de 40 grados. Hoy se notarán bajadas notables de la temperatura máxima, sobre todo en el tercio norte, donde caerán más de 10 grados. Eso sí, en la ribera aún se notará algo menos. Durante el resto de la semana seguirán cayendo las temperaturas.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. En estos momentos se sigue el bypass en Marcilla, en la autopista de Navarra, y también hay obras en distintos puntos de esa autopista, en Castejón y Campanas. Además, hay obras en la autovía de Lizarán, a la altura de Irurzun, en la autovía del Pirineo en Izco, y hay desvío al tráfico en la ronda de Pamplona entre Arre y Oricain. Este fin de semana ha vuelto a ser trágico en las vías navarras. El sábado perdió la vida un varón de 58 años de Corella en una colisión frontal entre una furgoneta y un camión en Murchante. Ese mismo día tenía lugar un aparatoso accidente en el rally de Fitero. 7 personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra. Hoy hablaremos precisamente con el alcalde de Fitero. Y por último, ayer fallecía un joven de 22 años en Echalar cuando viajaba por una pista en su quad. Llevamos ya un total de 14 fallecidos en las carreteras navarras en lo que va de 2024.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Esta semana comienzan las fiestas en gran parte de Navarra, pero también empieza la Liga. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Estren. Comienza una liga en la que Osasuna va a debutar en el Estadio del Sadar frente al Leganés el sábado 17 a las 7 de la tarde. Atrás quedan los 6 partidos de pretemporada, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, en donde yo siempre me quedo con que no haya lesiones, correcto, el equipo vaya mejorando. El resultado no nos preocupaba demasiado, pero es verdad que desde el club sí que le ponían mucha atención al marcador de esos encuentros. Una pretemporada que te deja doblete de Budimir, te deja otro doblete de Raúl García de Haro, y vamos a ver cuál es la apuesta definitiva de Vicente Moreno para ese inicio de liga. Se ha ensayado y trabajado mucho con ese doble pivote. Veremos Brian Zaragoza, esa pieza que ha llegado.
La gran ilusión del osasunismo, ¿no?
Con esa gran ilusión, y veremos qué papel puede jugar en la temporada e incluso en ese inicio de la temporada. Si te parece, Fermín, a partir de las 12:50 minutos, con sonidos, con declaraciones, analizamos esta pretemporada y este inicio de temporada del conjunto rojo.
Perfecto, aquí te espero. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos así a las 12:30. Continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El sábado día 10 vivíamos la festividad de San Lorenzo. El jueves será día 15, vendrá el turno a la Asunción de la Virgen, un dogma de fe que fue promulgado por el Papa Pío XII en 1950. Un día muy importante para la cristiandad, muy importante para gran parte de España y, por supuesto, para gran parte de Navarra. Son muchos los pueblos que conmemoran la festividad de la Asunción de la Virgen. Son muchos pueblos que tienen como patrona a la Asunción, a la Virgen de la Asunción, y también muchas iglesias que están veneradas, que están consagradas a la Asunción de la Virgen. Sobre estas festividades, sobre todo ello, vamos a hablar con Alberto Magán Ciervide. Él es musicólogo y nuestro experto en folclore. Además, para hablar de esta página importante del folclore navarro, nos acompaña también Alberto Sanz.
Así es, Fermín, y nos vamos a hablar de folclore en COPE en este lunes de la mano de nuestro musicólogo favorito, Alberto Magán Ciervide. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un nuevo programa para hablar precisamente de las fiestas patronales de Navarra.
Así es. Aquí estamos en un nuevo programa de folclore, un programa un poco extraordinario, ya con el curso acabado y en medio de este tiempo estival en el que muchos estamos disfrutando de las vacaciones. Pero vemos como la vida no para, el reloj sigue marcando y el calendario sigue corriendo, pasando las páginas. Esto último, pues los jóvenes a veces quieren que vaya más deprisa, por eso de comerse el mundo y porque lleguen momentos del año que esperan con ansia, como las fiestas de las cuales vamos a hablar hoy. Y por el contrario, pues aquellos que ya tienen acumulación de juventud disfrutan de la vida con otra calma y sabiduría y quieren que este mismo calendario vaya más despacito para disfrutarlo bien. Y estamos sumidos en el mes de agosto. Ya las cosechas están terminadas y creo que la mayoría de los labradores de Navarra están muy contentos con lo recogido. Aunque en la zona de Sangüesa podría haber ido un poquito mejor, pero en general y sobre todo en la Valdorba hablan de la cosecha del siglo, así que enhorabuena a los cuidadores de la panera, como los llaman en la canción del sembrador de la zarzuela, La Rosa del Azafrán. Me encanta esta jota del maestro Turrillas.
Sí,
y qué verdad es eso que dice, que vienen cantando los labradores porque vienen contentos. Y al menos a mí me pasa, que cuando estoy contento, pues me sale canturrear sin parar. Y eso es lo que pasa estos días en muchos pueblos de nuestra comunidad foral, ya que estamos en agosto, el mes de las fiestas patronales por excelencia. Y si de algo podemos presumir es de tener unas fiestas cargadicas de folclore, por lo que vamos a hacer un pequeño repaso por algunas de ellas. Y además, no olvidemos que el próximo 22 de agosto se celebrará el Día Mundial del Folclore.
Llegan las fiestas y suenan los cohetes y todo el mundo se dispone a disfrutar. Hay alegría y ganas de amacuerda, chicos y grandes que bien lo van a pasar.
Bueno, pues como hemos visto a lo largo de todo este año en los programas de folclore, nuestra tierra es una mina en cuanto a fiestas y a tradiciones, que podríamos estar nombrando actos, músicas y tradiciones días y días, pero vamos a hacer hincapié en algunas de ellas hoy. No tenemos que olvidar que las fiestas son patronales, que quiere decir que se celebran en honor a un santo patrón como Santiago en Puente la Reina o Elizondo, San Roque en Monteagudo o Cabanillas, San Miguel en Larraga o Noain, San Bartolomé en Barasua y Nomarcilla, San Esteban en Vera, San Blas en Milagro y así un largo etcétera. También se celebran fiestas en honor de una santa patrona como Santa Ana en Tudela o Mélida, o fiestas por devoción a reliquias de santos como en Cáseda y San Adrián, o en honor a la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, aunque en Navarra hay que decir que gana por goleada las fiestas en honor a la Asunción de María en torno al 15 de agosto.
Sí.
Y al resto les toca esperar para el 8 de septiembre. Muchas localidades, por motivos de climatología y sobre todo en pueblos más pequeños para aprovechar que en verano hay más vecinos, han cambiado la fecha de sus fiestas adaptándolas a la vida moderna, pero sin perder la esencia y celebrando ante todo a los patrones como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Pues poniéndolos en el centro de la fiesta que para algo son en su honor. No podemos olvidar nuestros orígenes ni perder nuestra identidad. Si algo se pierde, que sea porque se deja de hacerlo de forma natural, como evolución de la vida y de la sociedad. Pero las cosas no se pueden eliminar por capricho de algunos ni modificar la historia a voluntad de alguien. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que en muchos sitios pretenden cambiar el origen y sentido de nuestras fiestas, quitando la palabra patronales de los carteles, quitando las celebraciones religiosas de los programas y quitando pendones con las imágenes de los santos de los balcones de algunos ayuntamientos. Y cuando la política toca algo tan sagrado como es el sentimiento, se llama la confrontación y las fiestas son momentos para unir al pueblo, no para separarlo. Hay que respetar todas las realidades y los gobernantes representan a todos, no solo a quienes les conviene o les gusta a ellos, por lo que las fiestas tienen que ser completas, respetuosas y diversas, sin quitarle nada a nadie. Y dentro de esa diversidad, ya, mira, que cada cual coja lo que más le gusta del programa, pero no haciendo unas fiestas solo a medida de algunos y borrando del mapa el origen y el centro de la fiesta. Y, por supuesto, hay que seguir apostando y trabajando por mantener y promocionar el folclore dentro de ellas. Y después de este arrebato reivindicativo, Alberto, seguimos recorriendo Navarra en fiestas.
También hay que reivindicar, ¿eh?
Pues sí.
Más cuando te hace con cariño.
Pues muy bien, como nos dice esta canción, qué fiestas tan bonitas, con los toros, con la procesión de los santos. Ya pasó San Fermín, pasó Santa Ana, y el jueves acabaron las fiestas de Estella en honor a la Virgen del Puy y de San Andrés. Tuve la suerte de poder disfrutar en familia el día grande de estas fiestas este año. Celebraron una Eucaristía preciosa en la iglesia de San Pedro de la Rúa, también maravillosa, que por cierto estaba hasta los topes y en la que me emocioné escuchando cantar a pleno pulmón a todos los estellicas allí presentes la marcha de San Andrés, que además yo nunca la había escuchado más que alguna vez pues por YouTube o en la tele, y la verdad que en directo, vamos, me sobrecogió. Seguido de la misa salió la procesión por el casco viejo y la verdad que me sorprendió todo el protocolo que lleva y se respeta. Un cortejo numerosísimo, por cierto, que costó verlo pasar más de media hora, pero organizado a la perfección. Había en el cortejo los gigantes tan elegantes, la pareja de reyes cristianos, los reyes moros, y la pareja de danzaris, que son dos gigantes más nuevos, a quienes se les bautizó con el nombre de los patrones, Puy y Andrés, y que recuerdan y hacen homenaje al baile de la era, tan arraigado en Estella. Seguían las cruces de las tres parroquias de Estella, San Pedro, San Miguel y San Juan. Varios grupos de danzaris, nutridos de muchísima juventud y de niños, lo cual me alegró porque vi relevo. Varias parejas de gaiteros y tamborileros. Además, los gaiteros en Estella pues es algo con título honorífico. Rondallas, amigos del Camino de Santiago, donantes de sangre, cofradías, los pasos con la Virgen del Puy, la reliquia de San Andrés, y acompañando a las autoridades, tanto religiosas como municipales, la banda de música de Estella. Que hay que decir que cuando tocaban esas calles tan estrechas, la verdad, que hacía contener la respiración y emocionaba. Y una cosa que me sorprendió para bien también, que muchísima gente, joven, mayores y niños, llevaban alpargatas de fiestas y continúan pues, con esa tradición de esta prenda de nuestro actual traje festivo regional. Y quizá lo más tradicional de Estella y lo más curioso, además de la bajadica del Puy, las pañueladas o la bajada del Che, es que a pesar de comenzar las fiestas oficialmente con el chupinazo desde el ayuntamiento, en los corazones de los estellicas no empiezan hasta que esa misma tarde, a las 4:30, salen los gigantes. Y es a partir de ahí cuando ya vemos a los vecinos de Estella vestidos de blanco y animarse el pañuelo al cuello. Y me explicaron que por eso el primer día de las fiestas de Estella se llama Viernes de Gigantes. Muy bien, y así a los sones de la marcha de San Andrés seguimos con nuestro calendario, pues este fin de semana se han celebrado también los medievales en Olite, con una gran programación en la que quiero destacar un concierto de música antigua que se hizo en la iglesia de Santa María, y se pudo aprovechar y disfrutar también de ver esta ciudad tan bonita, porque además estaba engalanada, sus calles, sus plazas, y los vecinos iban vestidos pues de medieval para la ocasión. También el sábado se celebró San Lorenzo, y además de poder ver en el firmamento las lágrimas de San Lorenzo, esa lluvia de estrellas y perseidas que nos recuerda que tenemos que tener siempre altura de miras en la vida, en Pamplona también pudimos ver a los danzantes de San Lorenzo, que salieron a bailar en la calle que lleva el nombre del santo, y también en la parroquia de San Lorenzo, donde tras la misa solemne, cantada por el coro, volvieron a bailar los danzantes y se repartió el pan bendito a todos los asistentes. Y también se pudo venerar las reliquias de este santo aragonés, que nació en Huesca, y que, como todos sabemos, pues sufrió martirio al ser asado en una parrilla. Bueno, decíamos que un punto fuerte en nuestras fiestas es el folclore y la música.
Y tanto que sí.
Da gusto escuchar a las corales y a los coros que cantan estos días en las misas patronales. En Navarra hay gran tradición coral. Y de eso yo espero que no se pierda esa costumbre y se cuiden los repertorios, combinando siempre lo popular, para que todos podamos participar en las misas, con la polifonía, que da esa solemnidad que estos días merecen. En muchos sitios se siguen cantando las misas de Perosi, de Refiche, de San Pío X, la de Ángelis. Emocionan sobre todo las salves de Eslava o de Mariano García y muchos cantos propios de la tierra. No perdamos el gusto, por favor, y aunque nos gusten mucho las jotas, a cada momento hay que darle su color. Y hablando de jotas, este sábado pasado, en Tafalla, que es la capital de la Jota Navarra, se celebró en el Centro Cultural el certamen de la Jota Navarra Campeón de Campeones, Memorial Juanito Navarro y Hermanas Flamarique. En él participan solo los ganadores de otros concursos que se han celebrado durante el año en otras localidades de Navarra y que en Tafalla se disputan la final y el título de Campeón de Campeones. Y sin duda pudimos escuchar joteros y joteras con un nivel maravilloso de sus voces y de nuestras jotas más queridas. Y es que mira, Alberto, que la jota es alegre, sí, y es el canto de un pueblo, como hablamos en el último programa, que lo dedicamos a la jota.
Claro.
Y yo pues siempre pido que nunca dejemos de cantar jotas y disfrutar de esas rondas que se organizan en todas las fiestas de los pueblos acompañadas por las rondallas, algo tan, tan nuestro. Y no olvidemos que aunque podamos escuchar jotas a joteros que tienen un don para cantarlas y nos emocionan con ellas, cantándolas perfectas, además, no es algo reservado para divinos o profesionales, sino que las jotas son cantos populares, que todos podemos y debemos cantarlas, pues es un canto de sentimiento y la expresión de un pueblo. Y como bien dicen que dijo el juglar, pueblo que canta no muere. Así que a templar las cuerdas y como si fuésemos guitarras, todos a cantar al estilo de Navarra.
Vamos con ello.
Y seguimos con el calendario, pues el próximo día 14 se encenderá la mecha de los cohetes que darán inicio a muchas fiestas. Pero a mí siempre me gusta recordar que cuando algo gusta y une, enseguida se hace tradición, como ha pasado con este acto breve de lanzar los cohetes, los chupinados, pero entrañable, que une a vecinos y visitantes en las plazas del pueblo para lanzar los vivas a sus patrones y a la localidad. Y así, con esa emoción, lanzar el chupinazo dando inicio a las fiestas. Pero recordamos que históricamente hablando es un acto muy joven, porque no tienen más de 50 años en algunos sitios. Al igual que ocurría con las fiestas de San Fermín, las fiestas dedicadas a la Virgen de la Asunción comenzaban hasta los años 50 con la marcha de los ayuntamientos en corporación a la celebración de las vísperas y canto de la salve en la parroquia. Este es el origen del desfile de las corporaciones en cuerpo de ciudad. Su salida a los actos religiosos, a los que acudían pues con sus mejores galas y rodeados de todo el boato folclórico que cada lugar podía formar, con gigantes, danzaris, chistulares, gaiteros, clarineros, timbaleros, maceros, libreas, guardia de gala, banda de música y, por supuesto, la bandera de la ciudad. Y aquí quiero recordar que en el año 2023, en enero, el año pasado, el cuerpo de ciudad del Ayuntamiento de Pamplona fue declarado bien de interés cultural como bien inmaterial. Y es que es todo un tesoro y un auténtico espectáculo elegante el que se disfruta en la calle al verlo pasar, no solo en Pamplona, sino en el resto de localidades que también se forma este cortejo tan bonito. Y aquí también me gustaría hacer una reflexión sobre esto, que viendo el origen, si no se acude a los actos religiosos, no tiene sentido esta marcha, porque el origen era ese. Por eso no entiendo a esos ediles que desfilan en la corporación y en la puerta de la iglesia se dan la vuelta. Yo digo, ¿para qué van? Es como si yo voy a un partido de fútbol, pero en la puerta me doy la vuelta porque no me gusta el fútbol, o si voy a un concierto y en la puerta del auditorio me vuelvo. Para eso, pues no sales de casa, porque cuando sales de casa es para algo. Y para dar un paseo, pues seguro que hay otro momento. Y si se quiere realizar un desfile de la corporación con otro objetivo o a otros lugares, que me parece estupendísimo, hay otros momentos, creo yo. Además, que un edil pues representa a toda la ciudadanía, como hemos dicho antes, no solo a los que hacen lo que les gusta, y tenemos que saber estar a la altura y respetarlo. Estos días que estoy recorriendo un poquito las fiestas de los pueblos, pues para nutrirme un poco y ver cuál es la realidad también musical y folclórica, pues me estoy dando cuenta de que a veces la coherencia de algunos no sé dónde ha quedado, porque he visto a concejales que en su pueblo no van a los actos religiosos, pero van en otros pueblos cuando les invitan los ayuntamientos vecinos. Así que, ¿qué veremos? Como decía mi amigo Lagüe, pues hasta mujeres casadas con sastres. Como venimos hablando, Navarra está en fiestas, Navarra canta, Navarra baila y Navarra se viste de blanco y rojo para celebrar. Qué importante es vivir las fiestas y no ser aguafiestas. Me encanta ver los pueblos engalanados con cadenetas, banderines, sábanas blancas con un pañuelo rico rojo en medio, pendones en los balcones para las procesiones y mucha gente que pone en las ventanas o en las barandillas unos ramos de albahaca que pues dan un color y un aroma pues típico de fiestas, los escaparates adornados y muchísimas cosas, pues que al igual que nosotros nos ponemos nuestras mejores galas los días grandes, los pueblos y ciudades también hay que adornarlos, que no nos cuesta nada y nunca, mejor dicho, le da lugar el color que el momento merece.
Además, de verdad.
Y sobre todo en estas fiestas, que son los días grandes de nuestras localidades. En mi pueblo, Tafalla, celebramos las fiestas en honor a San Sebastián, que es el 16 de agosto. Y como dice la letra de su aurora, Sebastián con amor. Y es tanto el amor que, a pesar de que es patrón único y a perpetuidad, le hace un hueco en sus fiestas a la Virgen, que por celebrarse su Asunción el día anterior, desde 1951 las fiestas comienzan un día antes para celebrarla también, con el sentimiento de mirar al cielo, igual que María, sabiendo que allí tenemos lo más grande, la gloria. Y ojalá celebremos las fiestas mirándonos en ese espejo, que en carroza de nubes asciende para ser coronada por el mismo Dios. Y también este 15 de agosto, por la tarde, en la Catedral de Pamplona, durante el canto del Rosario de los Esclavos, centenario, será llevada en procesión por el claustro la imagen de Santa María la Real, ante la cual eran coronados los reyes navarros, y que es un momento único que recomiendo. Al igual pues que las procesiones que esa mañana se celebrarán en muchísimos pueblos como Los Arcos, Berbinzana, Lerín y muchos otros. En fin, Alberto, que me vengo aquí arriba porque cierro los ojos y ya yo oigo todas esas cosas que me gustan de las fiestas. Y es que, como vemos, están a la vuelta de la esquina. En cuanto vemos ya los gigantes preparados por los que está el ayuntamiento y los maderos de los encierros puestos por la calle, pues esto ya está aquí. Y yo animo a todos a que participen de cuanto se programa y celebran sus fiestas, que al final las fiestas también las hacemos entre todos. Y si nosotros las vivimos es lo que transmitimos y lo que proyectamos. Procesiones, rondas, verbenas, bailes regionales, de todo, que son días de celebrar y de compartir en unión, respeto y paz. Y sobre todo colaborar en cuanto podamos a que no se pierda nuestro folclore tan presente en nuestras fiestas. Y desde aquí agradecer y un aplauso para todas aquellas personas que desinteresadamente pertenecen y forman parte de todos estos grupos que hacen posible poner en danza todo nuestro folclore en estos días tan señeros de nuestras fiestas navarras.
Oye, me ha encantado, Alberto. Me quedo con ese agradecimiento a toda esa gente que hace posible poner en danza y también me quedo con ese unión, respeto y paz. Alberto Magán, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
¡Felices fiestas!
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla. ¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
COPE Navarra.
Estar informado.
El jueves es 15 de agosto, el día de la Asunción. Comienzan las fiestas patronales en gran parte de la comunidad foral durante esta semana. Recordemos, en Falces ya están de fiestas, ya el pilón ya se ha celebrado ya hasta en dos ocasiones. Pero también es una semana en la que empieza la Liga. Arranca Osasuna el sábado a las 7 de la tarde. Vamos a hablar precisamente de esta nueva temporada de Osasuna con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Tenemos que hablar del conjunto rojillo. Por cierto, dices que comienza la Liga el jueves con el Athletic. Veremos si con Nico Williams, con el 10 a la espalda, en el Athletic o no.
Bueno, pero ¿cuándo acaba el mercado de fichajes?
Porque agosto, claro, sabes que esto
puedes empezar con mucho. Un equipo y acabar jugando en otro, ¿no?
Correcto. No sería ni la primera vez ni la última. Osasuna llega a este inicio de temporada con 6 amistosos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, victorias frente a Osasuna Promesas y a la Real.
Ni calor, ¿no? 2-2-2.
Sí, correcto. Una de cada, casi, bueno, pues repartido. Derrotas frente a un Alavés y un Athletic escuecen, empates frente a Mirandés y Huesca y victorias frente a Osasuna Promesas y Real Sociedad. La verdad es que a mí no me preocupa, ni le pongo mucha atención a los resultados, sí que al juego, a ver si hay cambios, a ver cómo está engrasado el equipo, pero desde las declaraciones de Vicente Moreno, luego lo escucharemos, sí que se le da importancia a esos resultados.
Yo la verdad es que en pretemporada todo influye...
Que no haya lesiones.
Claro, pero influye muchísimo la carga de trabajo que hayas tenido el día anterior.
Y de hecho se trata de eso, ¿no? Se trata de jugar cargados para ir cogiendo poco a poco ese punto de forma. Un mercado de fichajes que sigue abierto, como hemos mencionado, que nos deja esa salida de David García, del central, del capitán. Por cierto, una salida después de escuchar por activa y por pasiva durante años que no se iba a vender por debajo de la cláusula. Pues mira, finalmente se ha realizado esa operación. Ha llegado Bretones, el lateral izquierdo del Oviedo, que ha dejado alguna buena sensación, pero se espera poder ver a un gran lateral a partir de ese inicio de liga. Y la ilusión, como hemos mencionado antes, a las 12 y 20, de Brian Zaragoza, que a nada que sea el 85% del futbolista que mostró en el Granada, pues creo que han hecho una gran incorporación.
Nos va a ilusionar, sin duda, muchísimo.
Y veremos también, hemos mencionado a Nico, vamos a ver si ese efecto dominó puede llevar o no, si es que comienzan a caer las fichas, de una posible salida de Aymar. Vamos a escuchar también...
¿También por debajo de la cláusula o no?
De momento, Braulio Vázquez, ahora lo escucharemos, en rueda de prensa dijo que no iban a negociar por debajo de la cláusula. Una pretemporada que te deja muchos partidos con doble pivote, con Torró y con Iker Muñoz. Vamos a ver si esa es la apuesta y cuál es el
cómo funcionan, porque es verdad que Torró el año pasado no sé si se sentía muy cómodo, ¿no? Con un compañero al lado.
Vamos a ver cómo si Vicente Moreno da con esa tecla y también con algunos minutos jugando con dos delanteros, con los dos fichajes más caros de la historia de Osasuna, con Budimir y con Raúl García de Haro jugando juntos. Vamos a escuchar si te parece a protagonistas. Jesús Areso le entregaban la semana pasada el premio de la Asociación de Veteranos de Osasuna como mejor jugador de la temporada pasada y hablaba de cómo llegaban a este inicio de temporada.
Bueno, creo que llegamos con buenas sensaciones contra rivales de entidad como son la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Este partido es importante, el del Alavés, creo que hay que tomarlo como un partido más de competición y afrontar el partido del Leganés, que es muy importante en casa y con nuestra afición.
Y Braulio, en rueda de prensa, en esas presentaciones, hablaba de que cree que tienen equipo para lograr la permanencia.
A priori tenemos una plantilla para mantenernos, sí, y más con la incorporación de Brian y un posible central que venga. Eso sí lo pienso, creo que tenemos, pero algo hay que demostrarlo en el verde.
Todavía queda por demostrar, pero esperemos que tengamos esa plantilla.
Solo,
Vicente Moreno, el entrenador
solo para la permanencia, Alberto.
Vicente Moreno, el entrenador del Club Atlético Osasuna, dice que están con ganas de jugar en el Sadar.
Con muchas ganas de que llegue el partido, de estar ahí en el Sadar. Como local, con ese ambiente que tiene, con ese empuje, que es como jugar con un jugador más y que seguro que nos van a ayudar a poder ganar ese primer partido, que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Empezar con una victoria en casa.
También hablaba del Sadar, la última incorporación, Brian Zaragoza.
Ya he jugado aquí, sé lo que es. Es un campo pues que aprieta mucho, la afición aprieta mucho. Espero dar más que recibir. Y espero pues dar pues muchos goles, asistencia y sobre todo trabajo, humildad y esfuerzo.
Ojalá lleguen esos goles, esas asistencias y ese trabajo. El futbolista, desde luego, parece predispuesto a conseguirlo, al igual que el resto de la plantilla. Fermín, escucha a Dani Pastor, el preparador físico del conjunto rojillo.
Nos habían hablado muchísimo del grupo, de los jugadores, de la actitud, de la voluntad que te hablaba antes, ¿no? Y bueno, pues lo hemos podido certificar prácticamente en la primera sesión, ¿no? Entonces es un grupo que se implica mucho, que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria y que, bueno, pues que afortunadamente está encajando también con nuestra forma de ver las cosas, ¿no?
Vamos a los amistosos, el último frente al Alavés con derrota en el último momento. Vicente Moreno valoraba el partido.
Valoración, cuando no sacas el resultado favorable, pues no soy capaz nunca de verlo de forma positiva. Pero bueno, como siempre digo, siempre hay aspectos que puedes destacar, que puedes sacar como algo positivo y otros muchos que creo que es lo importante, que tienen margen de mejora y que a medida que vayamos trabajando y entrando en competición, pues iremos mejorando.
Iker Muñoz también valoraba el partido amistoso.
Bueno, pues del partido sí que es verdad que el resultado ha sido negativo, ¿no? Pero bueno, estamos en pretemporada, el equipo está bien, está concentrado, tiene muchas ganas de empezar ya la liga. Eso es muy, muy bueno y muy positivo y nos vamos con buenas sensaciones de toda la pretemporada y ahora que empieza lo bueno vamos a estar muy concentrados para intentar ganar este sábado con nuestra gente.
Recordemos que el año pasado nos llevamos un buen parapalo nada más empezar, bueno, sin empezar, ¿no? Esa eliminación contra el Brujas.
Sí.
Esperemos que este año empecemos con mejor pie, ¿no?
Ojalá se pueda empezar ganando frente a un Leganés que, si no me equivoco, hace varias temporadas, eso sí, en su campo, comenzamos una ganando con un
Chimi.
Golazo del Chimi Ávila, sí, efectivamente. Braulio, te lo he dicho antes, dice que no negocian por Aimar.
Y esperando que vuelva para que la renovación que está pactada pues se lleve a cabo y nada más. Pero no hay... Obviamente en el mercado hemos rechazado 3 ofertas diferentes por él y ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar.
Areso es otra de las joyas de la corona que prácticamente descartaba salir esta temporada.
No, como tú bien comentas, ahora mismo muchas gracias por tu halago, ¿no? De que esté aquí yo, ¿no? Pero no pienso en nada más que sea jugar aquí en Osasuna. Estoy pensando, tengo unas ganas tremendas del partido contra el Leganés porque el ambiente del Sadar es único, es algo para mí muy especial y yo disfruto cada partido. Creo que hay compañeros como yo, ¿no? Que lo hemos comentado en el vestuario, que tenemos muchas ganas de que llegue el primer partido y con una ilusión tremenda.
Y también hablaba de ese posible interés de otros equipos en este lateral derecho.
Te diría que en ese momento se me pasa por la cabeza todos los malos momentos que he tenido, ¿no? Con mi lesión del tobillo, con mi año apartado en Bilbao. Han sido tiempos tan duros y tan difíciles para mí que ahora mismo valoro el momento y no pienso en otras cosas porque yo soy feliz y disfruto jugando aquí en Osasuna. Y es que para mí eso es perder el tiempo, pensar en cosas que no están a mi alcance, ¿no? Y creo que aprendí mucho en ese momento con esa lesión y con ese año en Bilbao y creo que lo valoro mucho.
Dos últimos sonidos, Fermín. El penúltimo, Dani Pastor, el preparador físico, dice que preparan la temporada para que estén todos, desde la jornada 1 a la 38, al máximo nivel. No hay picos de forma.
Lo que pretendemos es que el día 1 el equipo esté funcionando ya y prolongar ese estado óptimo de rendimiento el mayor tiempo posible, que deberían ser las 38 jornadas, ¿no?
Y también Vicente Moreno decía para él que era lo más importante de esta pretemporada.
Pues mira, lo más importante es que nos conocemos mucho más de lo que nos conocíamos cuando llegamos el primer día. Yo creo que esto es lo más importante. No solo nosotros, que bueno, evidentemente nuestra profesión y conocemos a...
Le da la importancia a conocerse, yo le doy a no lesionarse, pero por supuesto máxima ilusión, Fermín, a partir del sábado con ese inicio de la temporada frente al Leganés.
¿Estás por puerta abierta en los entrenamientos, todos los entrenamientos?
Sí,
o,
sí, sí.
Sí, ¿no? No va a haber puerta cerrada, ¿no?
Estamos entrenando.
Como solía hacerlo en el español. Pues... gracias, Alberto. A la espera lo que has dicho tú de la llegada del central, ¿no? Que ha dicho Braulio.
Eso es, a ver si llega ese central. 3:25, ampliamos información aquí en COPE.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Hemos conocido la actualidad del conjunto rojillo, que comienza la temporada el sábado a las 7 de la tarde frente al Leganés. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.